No, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ve usted esta nueva posibilidad, ya que no solo se permita a los jóvenes que no sea un requisito esta libreta militar para graduarse, sino que no tenga que ser obligatorio pagar servicio militar en Colombia?
Pues es una buena noticia, es muy interesante y complejo este proceso y quiero que la ciudadanía tenga claridades. Una cosa es lo que el gobierno anuncia, este feliz anuncio de lograr el desmonte del servicio militar obligatorio gradualmente, como lo dijo con responsabilidad y realismo Rafael Pardo, y otra, lo que hace el Ministerio de Defensa. El gobierno está dividido. Entonces voy a hablar primero de dos proyectos en curso y luego vamos al servicio militar, ¿vale?
Perfecto.
¿Cuántas personas están prestando hoy servicio militar en Colombia? 1.300.000 jóvenes. De esos, 1.100.000 jóvenes son campesinos irregulares. ¿Qué quiere decir? Nuestro clasismo y discriminación también está en las filas. Un joven bachiller como mi hermano, estrato 4 urbano en Bogotá, presta servicio militar un año. Los jóvenes pobres que no tienen bachillerato, que no tienen oportunidad de trabajar, prestan 2 años de servicio militar. Son 1.100.000 los que prestan 2 años como campesinos irregulares en las peores condiciones, en los sitios más peligrosos. Los jóvenes bachilleres son 238.000 hoy en terreno y prestan servicio un año. Nosotros hemos dicho, hoy la libreta militar, ¿sí?, la libreta, tema aparte del servicio mínimo, es una barrera para que los jóvenes puedan trabajar. Hace año y medio logramos lo que usted dijo, que la gente se pueda graduar sin libreta militar. Pero hoy tenemos un gran lío, los jóvenes no pueden trabajar. Entonces, si un joven es pobre, sin educación, tras del hecho, no puede acceder al trabajo porque no tiene libreta militar. Están en curso 3 proyectos de ley. Uno mío y 2 del gobierno. El mío va quedado. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene las mayorías y lo aplastó. En mi proyecto buscamos que la gente, los jóvenes hombres, que aquí hay una discriminación. Esta es una obligación solo de los hombres. Es una discriminación contra ellos. Las mujeres también deberíamos prestar un servicio social y eso se verá en el posconflicto. Que puedan trabajar sin libreta militar. Pero el gobierno tiene doble discurso. Por un lado, un sector quiere que la libreta se quite como requisito para trabajar, pero por otro, quieren dar la discusión y planear que se desmonte el servicio militar obligatorio, pero el Ministerio de Defensa no deja. Entonces, hoy el proyecto que avanza el gobierno, que le han hecho mucha publicidad, que la quitan como requisito para trabajar, es falso. Lo que pone es un plan de pago a cuotas en 18 cuotas. Pero aquí viene la gravedad y que conecto libreta con servicio militar. El Ministerio de Defensa tiene un proyecto de ley donde no solo es para la libreta militar el requisito para trabajar, le agrega requisito para sacar el pase, la licencia de conducción, que el carro es una herramienta de trabajo, para sacar el pasaporte, que es el único documento de los hombres en el exterior como colombianos. Entonces, y además, IDENIAPA amplía, agranda, aumenta el servicio militar de los bachilleres, que hoy tiene un año, 12 meses, a 18, a un año y medio. Lo que quiero decir entonces es que el gobierno está dividido, tiene doble y triple discurso. Vamos bien por el lado del posconflicto, empezaron los jóvenes de Manos a la Paz, se van a terreno el 7 de marzo, pero el Ministerio de Defensa obstruye e impide que pueda quitarse la libreta militar como requisito para trabajar, la pone de hecho para otras cosas, y amplía, aumenta el servicio militar a año y medio para los jóvenes de bachilleres.
Pero
entonces el anuncio sí es bueno, pero el camino es enredado y culebrero.
Por lo que usted describe, sí, hay un doble y hasta triple discurso en ese sentido, pero la realidad que estamos viviendo, Angélica, plantea otra forma de asumir ese servicio. Es decir, se requeriría la cantidad de soldados que tenemos hoy, más de 1 millón, con un país sin guerrilla.
Los jóvenes bachilleres que reclutan, bachilleres y no bachilleres, que reclutan cada año para servicio militar son 114.000 mínimo como obligatorio, dijo el Ministerio de Defensa. Si yo no recluto ese número, tengo problemas. Nosotros creemos que no, que el Ministerio de Defensa lo que hace es, quiere mantener un pie de fuerza inmenso para la guerra, y el punto que usted dice es el cierto. Si ya vamos a parar el conflicto armado, esos jóvenes hombres y también las mujeres deberíamos poder prestar un servicio social con comunidades de integración en esas tres Colombias, ¿no? Unos estamos en la ciudad con oportunidades de trabajo, con educación, pero tenemos que comprender y conectarnos en el campo prestando un servicio allí. Entonces yo sí creo que hay un buen avance y un buen perfil para lograrlo desde el gobierno mismo, por ejemplo, desde el Ministerio del Postconflicto. El Ministerio de Educación ha pasado por ahora quieto y debe tomar velas en el asunto porque ahí cabemos los hombres y las mujeres, pero el Ministerio de Defensa es reacio al tema.
Sí, me llama la atención el tema para las mujeres, precisamente en búsqueda de esa igualdad y de esa equidad. ¿Sería entonces como una especie de servicio social obligatorio de las mujeres hacia el ejército o hacia la comunidad?
Hacia la comunidad. Mire, se han inventado, por ejemplo, que el servicio militar con el enfoque ambiental, y entonces eso suena muy bonito, ¿no? Ay, cuidar las cuencas, educar comunidades en procesos de restauración de quebradas. Falso, eso es publicidad. En realidad los están poniendo, es como empleados de seguridad de las mineras, los están poniendo es como porteros y soldados y guardias para cuidar las mineras. Eso no es ningún servicio ambiental. Las mujeres sí deberíamos, al igual que los hombres, escoger si al terminar el colegio, como la alfabetización de otra época, que muchos prestamos, o si en el curso de la universidad, en los últimos semestres, prestar un servicio a nuestra comunidad, no militar. Hay muchas facetas en el campo administrativo, en la intervención directa con las comunidades. Es un reto de planeación para el Estado. Si queremos aprovechar este talento juvenil, talento que da, pero que recibe experiencia. Una cosa es un pupitre y un aula, otra es salir a comunidad, terreno, trabajar con los viejos, con los adultos mayores, con los jóvenes, en procesos de reconciliación. Entonces sí, mujeres debemos también conectarnos con la comunidad, porque la raíz de este servicio militar obligatorio es hacia la guerra, es solo para los hombres, y no, ellos se están desperdiciando. Yo veo a los muchachos que prestan servicio militar en presidencia, en el Congreso, yo les tomo fotos, están perdiendo los mejores años de su juventud, parados como una estatua, al lado de una estatua. Son zombies. A los 20 años, a los 19 años, esos chinos tienen la capacidad de comprender el mundo y aportar, y no, están parados al lado de una estatua. Estamos perdiendo nuestro mejor talento, que son los jóvenes, y sí debemos volcarnos hacia un servicio social.
En esos estudios que ha hecho para sustentar su proyecto, doctora Angélica Lozano, ¿hay alguna evaluación de cuánto nos cuesta mantener esos militares?
Sí, hoy cuánto le pagan a los jóvenes que prestan servicio militar, entre 80.000 y 120.000 pesos mensuales, varía la zona y por eso cambia el monto, a unos les dan 80.000, a otros 100.000, a otros 90.000. Y cuando terminan el servicio militar, les dan un salario mínimo para que se llama auxilio de vestuario. Como llevan un año o dos años en el servicio militar vistiendo las prendas militares, les dan un salario mínimo para que compren ropa de civil y vuelvan a sus comunidades y emprendan otra etapa de la vida. Eso tiene unos costos altos. Una de las fallas del servicio militar es que si duran un año, se demora 6 meses el entrenamiento. Entonces en la práctica es un servicio útil de 6 meses. Por eso volcar esto hacia otro tipo de servicios y que el entrenamiento militar lo reciban los que tienen vocación militar y quieren hacer carrera militar, pero no obligar a su hijo adolescente, que tal vez es bueno para otras cosas, que tiene otros intereses, a meterse a las filas y a una formación castrense que además de cara, de costosa para el Estado, es ineficiente. Lo vimos a la mamá de una de los jóvenes víctimas asesinados hace poquito por el ELN, hace 2 semanas, que decía, él está en el servicio militar porque somos pobres y no tenemos plata para pagar la libreta, porque esa es la otra cara. Al servicio militar van principalmente y mayoritariamente los pobres. Tenemos una tabla dramática sobre quiénes prestan el servicio militar obligatorio. Mire, entre el estrato 0, porque en muchos municipios así está clasificado, 1 y 2, está el 70%, el 80%
prácticamente de
quienes prestan el servicio. 80%, mire, el estrato 2
80.
Pone el 54% de los jóvenes en el servicio militar y en los soldados. Ah, pero mi hermano, que es estrato 4, que tiene unos papás que con mucho esfuerzo le pagaron universidad, ellos no. Entonces, tras del hecho, el servicio militar profundiza la pobreza, porque tras de que no tienen acceso a educación, tampoco al trabajo, si no tienen la libreta militar, los mandamos a los trabajos más duros, ampliando una brecha con los jóvenes que tienen una familia que les puede dar oportunidades. Entonces, detrás de todo esto, ahí es un drama de pobreza. Al joven que mató el ELN hace 2 semanas, la mamá dijo, lo tuve que mandar al servicio porque no le pude pagar la tarjeta. Y aquí viene otra de las peleas que yo estoy dando. Tramitar la cédula de ciudadanía es gratis, ¿verdad? Sí. Y es un documento de seguridad importante que todos tenemos. Tramitar la libreta militar depende, perdónenme la expresión, según el marrano, según el bolsillo.
Sí.
Este país de huérfanos, de tantos papás que no responden por los hijos, que no los ven, que no los forman, si tienen propiedades a su nombre, el chino tiene que pagar con base en eso. Entonces un pelado de 18 años a enfrentar la vida empieza a tener unas deudas según el decreto y la tabla de costos de la libreta militar. Fácilmente un chino estrato 2 o 3 puede deber 1 millón, 2 millones de pesos. Eso ya le está ahogando la oportunidad de trabajo y va a llegar a los 20 y tantos sin trabajo. Entonces es un tema complejísimo donde lo más importante es que el gobierno se ponga de acuerdo, porque tiene posiciones divididas al interior. Eso sí, hacen mucha publicidad y han dicho hasta la saciedad que están eliminando la tarjeta militar, la libreta militar para trabajar, pero no es verdad.
Lo del entrenamiento hay que entender también. Sí, no, quiero decir que lo del entrenamiento también hay que entender, pues obviamente pasan 6 meses y después, entre comillas, no sirve para nada, pero es que también recordemos que es que el ejército en Colombia no tiene un uso como el de otros países, que es para defender al país de fuerzas extranjeras,
está dedicado al conflicto interno.
Dedicado al conflicto interno, pero realmente el entrenamiento es para caso de guerra, estar la gente preparada, porque finalmente termina uno a pasar a la primera, la segunda o la tercera fila, cuando ya pasa la reserva, y si tiene que, porque peor sería que tengamos algún conflicto internacional y la gente no esté preparada para enfrentar una guerra de ese tamaño.
De acuerdo, pero aquí lo que viene es, tenemos un ejército profesional y tenemos que buscar que las personas con vocación, con ganas por esta carrera militar compleja que presta un servicio, estén allí como carrera y se formen para eso, así como ustedes se han formado para la radio, yo me he formado para la política, ¿cierto? Porque es ineficiente la formación, porque son chinos obligados que van allá porque no tienen plata para comprar la libreta, porque los hijos de quienes tenemos oportunidades no van al servicio militar, van marginalmente. Mire, de estrato 4, 0,3, de estrato 5, 0,2, de estrato 6, 0,1. Por eso es que tanto alentamos la guerra a los que no la estamos librando allá, porque son los hijos de los pobres los que caen en la guerra, porque no tienen para pagarles la libreta militar.
Doctora Angélica Lozano, representante de la Cámara, muchas gracias por su tiempo. Feliz día.
Yo, gracias por tocar el tema. Soy consciente que mezclé dos temas distintos, pero ambos están en curso hoy y en ambos el gobierno tiene distinto y contradictorio discurso. Mire, el 3 de noviembre radicaron un proyecto que dice una cosa y el 5 de noviembre radicaron otro. Entonces, que sea la oportunidad de que el gobierno sea claro.
Me parece muy bien. Doctora, muchas gracias.
Feliz día, gracias.